Sabedores de que todo tiene un final, hemos de comprender que cada minuto, que este minuto, ha llegado y se va para no volver. Cada segundo es irrepetible y es por eso que cada uno de ellos tiene que ser especial, disfrutado, vivido, sentido, cargado de significado, del sentimiento necesario para no morir en balde. En muchas ocasiones no somos conscientes o se nos olvida la brevedad de la hora, cuando ese ahora es lo único que realmente tenemos entre las manos, lo único que podemos modelar, lo único que podemos dar la forma que mejor nos haga sentir. A veces ocupamos ese ahora con pensamientos y acciones que nos alejan de poder sentirlo, que lo convierten en un auténtico caos imposible de explicar racionalmente. A veces, consciente o inconscientemente, se nos pasa el ahora. Pongamos los sentidos en funcionamiento, en alerta para que esto no ocurra. El ahora, nuestro ahora, es este, porque esto es Decisión Radio y ustedes, Palabras Mayores. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a compartir este primer programa del mes de noviembre. Este sábado 5 de noviembre de 2022 arranca así, con esta intención de aprovechar cada segundo, cada minuto, cada uno de nuestros ahoras. Vamos a estar juntos 2 horas tenemos por delante, esos 120 minutos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que está en el control. Cuando ella quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a arrancar con esta sección una mañana más, un día más, con este asunto que nos preocupa y nos ocupa cada sábado en este programa, la salud, la calidad de vida. Hoy vamos a hablar, arrancamos el programa hablando de neurociencia, de esa relación que tiene el cerebro con el resto del cuerpo. Vamos a intentar averiguar cuál es, vamos a intentar también averiguar cómo se influyen el uno al otro, y lo vamos a hacer a través de un libro que ha publicado Kairos, que lleva por título Neurociencia del Cuerpo. Es un libro que ha escrito Nazaret Castellanos. Ella es licenciada en física teórica y doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y está al otro lado del teléfono. Nazaret, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, gracias por querer hablar de este tu último libro, en el que vamos, como decía, a intentar comprender qué relación existe entre el cerebro, entre el cuerpo. Es curioso, al leerlo, ver cómo cada órgano, ¿verdad?, tiene una influencia diferente. Antes de ver cuál es esa relación, ¿en qué puede ayudarnos hoy la neurociencia, Nazaret?
Yo creo que hoy principalmente tiene un papel de darnos a conocer a nosotros mismos, ¿no? La neurociencia no puede ser, aquella disciplina que se carga solo de describir las vías anatómicas, los tipos de células o qué áreas se activan o no. Yo creo que también hay una misión bonita que es trasladarlo a lo cotidiano, ¿no? Yo siempre decía, ¿para qué estudio todo esto si luego no aprendo yo cosas de mí?
Uh-huh. Es decir, que pese al título que hemos dicho, Neurociencia del Cuerpo, es un libro para todos, para los que tienen conocimiento científico, por decirlo así, para que nos entendamos, Nazaret, y para los que no lo tienen.
Exactamente. Sí, ese era el objetivo para mí principal. Yo veía que todo lo que estaba pasando en la neurociencia pues es tan interesante, tiene tanto poder sobre nuestra vida, que pensaba, es una pena que no pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Yo siempre decía, pues mis hermanas, que son personas que tienen una formación universitaria o no, da igual, pero ellas no pueden leer mis artículos científicos porque están escritos siempre en un lenguaje muy técnico, de una forma pues muy determinada, que hace pues que solo pues un poco lo entendamos los que estamos muy, muy metidos dentro del campo, ¿no? Entonces, este hermetismo, a mí me parece pues que hay que un poco derribarlo y quitarlo y pues hacer que llegue absolutamente a todo el mundo, ¿no? La capacidad de poder pues explicar y comprender sin la necesidad de todos esos palabrejos, ¿no?, tan complejos.
Pues sin esos palabrejos tan complejos o solo los más necesarios, Nazaret, ¿cuál es la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo? ¿Es una relación en una dirección, en dos direcciones? ¿Cómo es?
Pues lo que se ha visto es que es en dos direcciones. O sea, al principio se pensaba que el cerebro sabe lo que está haciendo el cuerpo, tiene que saberlo, por supuesto, tiene que ejercer cierto control sobre los órganos, y hasta ahora pues se pensaba que era así. Lo que pasa es que se ha visto que esa carretera va en dos direcciones. El cerebro tiene que escuchar lo que está pasando en los órganos para poder saber lo que tiene que hacer. Es decir, que no solo es una información de control, sino que es una información vinculativa que el cerebro utilizará para saber cómo tiene que actuar de una forma o de otra. Entonces, todo nuestro cuerpo, por dentro, está recorrido por un nervio que se llama el nervio vago. Ese nervio se llama así porque va vagabundeando por dentro del cuerpo. Esto le permite al cerebro saber lo que está pasando en el intestino, en el estómago, el corazón, en los pulmones. Es decir, va recogiendo información de cómo están actuando todos estos órganos, y esa información la integra, y según la información que le lleve, pues unas neuronas actúan de una forma o actúan de otra.
¿Cuál es el órgano que se puede decir que es el que más influye sobre el cerebro?
Absolutamente el corazón. Absolutamente. Yo que soy una enamorada de las culturas cardiocentristas, ¿no? Pues a estar en la neurociencia, pues siempre había este debate, ¿verdad? ¿Es el cerebro o es el corazón? Escuchamos a uno u otro, está en nuestro lenguaje, ¿no? Fijaros, recordar es recordis, volver a pasar por el corazón, tener una corazonada, ¿no? Pero pues siempre se pensó que nada, que eran cosas aisladas, hace pues como unos 300 años principalmente, aunque venía de antes, pues ya se determinó que era el cerebro, el órgano más involucrado en la conducta humana. Pero ahora lo que se ha descubierto, y esto pues el pistoletazo de salida lo dio la Universidad de París en el año 2015, publica un artículo en la revista Nature Neuroscience, que es la número uno científica, donde muestran que el cerebro y el corazón tienen que comunicarse para que nosotros podamos percibir. Es decir, que cuando nuestro cerebro no responde, es decir, no cambia su dinámica, no cambia su funcionamiento o lo que esté haciendo, cuando el corazón emite un latido, nosotros percibimos mucho menos. O sea, y esto era algo que ya se sabía, ¿no? De que a cierto tiempo nuestro cerebro se desconecta del exterior, ¿no? Pues esas desconexiones, que pueden ser más frecuentes o menos según la persona, responden a esos momentos en los que el cerebro no ha respondido a los latidos del corazón. O sea, que siempre hay esa comunicación. Nosotros, por ejemplo, nuestro grupo publicó un estudio donde veíamos que las personas con demencia, en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo leve, que se llama, pues estas personas empezaban a perder esa comunicación entre corazón y cerebro. Aquellos que estaban más graves, que tenían pues una sintomatología mucho más severa en la evolución de este tipo de demencia, eran aquellos que más conexión habían perdido entre su corazón y cerebro. Y es el, pues absolutamente el otro órgano rey junto, uh-huh, junto al cerebro.
Me ha llamado mucho la atención en el libro, hablando del corazón y de cómo influyen, ¿no?, ciertos órganos. Luego te voy a preguntar por otros, pero me llamaba mucho la atención al leer el libro cómo influye el corazón, Nazaret, en la toma de decisiones.
Uh-huh. Absolutamente. Pues bueno, eso, hay muchos estudios que relato ahí en el libro. Pero bueno, básicamente lo que nos dicen todos estos estudios es que nuestro corazón aporta un poco la perspectiva de cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? Aquí yo siempre utilizo una frase que me parece que lo sintetiza muy bien, que viene de la mística judía, que dice: no vemos las cosas como son, sino como somos. Pues esto es lo que veían los experimentos, que en esa toma de decisiones el corazón tiene un peso que es importantísimo. Cuando el corazón le manda una información al cerebro que es muy fuerte, que es casi imperativa, y el cerebro ¡puff!, responde inmediatamente a ese latido del corazón, pues tomamos unas decisiones que están más centradas en mi idea, en mi subjetividad, en cómo yo he percibido el mundo. Esto, por ejemplo, había unos estudios que yo creo lo explicaban muy bien, que hablaban de policías en Estados Unidos, pues que estaban un poquito pues más sesgados en el racismo, ¿no? Entonces, cuando se les ponía imágenes de personas de ciertas razas y en ese momento el corazón latía, ¡pum!, el policía llevaba casi inconsciente, involuntaria, automáticamente su mano a la pistola, ¿no? Es decir, que nuestro corazón, lo que nos dicen todos estos modelos y otros, esto se llama el modelo neuronal subjetivo, ajá, que es otro palabrejo, pero lo que nos dice un poco es que el corazón es un poco el que da el sentido subjetivo de cómo yo vivo la vida, que yo soy también fruto de toda mi cultura y de todo, ¿no? Pero cómo yo me he hecho ese modelo del mundo es el que se lo vuelca a cerebro y cerebro ejecuta. Lo cual es muy bonito porque esto nos vuelve, como decíamos, a muchas ideas, inspiraciones que sacamos de las culturas cardiocentristas, por ejemplo, Egipto, ¿no?
Ajá. También me llama muchísimo la atención, y estoy convencida de que a los oyentes también se lo va a llamar, la incidencia que tiene nuestra postura en la atención. ¿Cómo es esto?
No, es tremenda. Pues eso es fascinante porque es una de las cosas que más podemos nosotros cambiar, de la que menos conscientes somos, ¿no? Pero yo claro, creo que cuando uno empieza a aprender a observar su propio cuerpo, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar todo esto, me meto en este mundo hace 15 años, pues yo me pasaba el día observando mi propio cuerpo y decía, madre mía, cuánta información me daba de la cual yo no tenía ni idea y cuántas tonterías podría haber evitado, ¿no? Pues cuando estamos mal, pues tendemos a encogernos, ¿no? Pero también cuando estamos encogidos tendemos a sentirnos mal. Es decir, que otra vez recuperamos que la dirección es en dos sentidos. Nuestro cuerpo expresa nuestro estado emocional, por ejemplo, esa tristeza, ¿no? Pero igual esa postura que adquirimos cuando estamos tristes, aunque la adquiramos cuando no estamos tristes, nuestro cuerpo lo interpreta como tal y empieza a activarlo. Entonces hay estudios que marcan, por ejemplo, que ir encorvado nos hace perder capacidad de atención, hace sesga nuestra percepción hacia las cosas más negativas, tener el gesto arrugado, esto que llamamos, ¿no?, el fruncir el ceño, que lo vamos haciendo muchas veces por la calle. O sea, yo lo iba observando cuando estudiábamos todo esto y veía, ¿no?, en el metro y digo, madre mía, ¿cómo llevamos la cara? Pues esa cara nuestro cerebro la está interpretando. La está interpretando como algo va mal, pero a lo mejor no. Es que tienes esa cara así. Entonces, por ejemplo, Cambridge nos habla de la importancia que tiene pacificar el gesto. ¿Por qué? Porque al pacificarlo el cerebro lo interpreta como que ese estado es el que al que tiene que tender. Y entonces empieza a activar ciertos mecanismos. El cuerpo es un aliado que si sabemos escucharlo, lo conocemos y sabemos conducirlo, es impresionante el poder que tiene.
Yo estoy convencida de que todos, yo al leer tu libro me he dado cuenta de eso que dices, es verdad que podríamos estar muchísimo tiempo hablando de cada uno de los órganos, ¿no?, que tú relatas y cómo influye en el cerebro, de la respiración, del intestino, de todo un poco, y que ese conocimiento que nos aporta, esa relación que tú explicas, nos puede ayudar, nos va a ayudar a vivir mucho mejor, a encontrarnos mucho mejor. Por eso yo te agradezco enormemente, Nazaret Castellanos, que hayas escrito este libro de esta manera, en la que podemos entender lo que es vital, y que hayas estado hoy con nosotros para hablarnos de neurociencia del cuerpo, libro con el que arrancamos hoy para recomendárselo a todos los oyentes, publicado por Kairos. Nazaret, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Abriré la puerta hasta que quieras volver. Así pase un siglo, yo te esperaré. Pues no ha llegado el día en que pueda olvidarte. Me has dejado un vacío que nunca imaginé. Yo que jamás pensé que pudiera llorarte, hoy estoy aterrado aceptando mi error. Viendo caer la lluvia, se me ocupan los días, enterrando en mi cuerpo tu imagen, mi amor. Y para que no digas que no me interesa, he decidido arriesgar mi corazón. Voy ya a buscarte por los siete mares. Voy a llevarme la obsesión conmigo.
Administración a tu servicio en palabras mayores.
seguimos, hemos arrancado hablando de salud en esta mañana del 5 de noviembre, de este sábado. El primer programa, lo decía y es así, del mes de noviembre con todos ustedes. Hablamos de salud ahora en esta sección de la administración a tu servicio. Vamos a seguir hablando de cuidados. Nos vamos hasta Extremadura porque queremos conocer cuándo, por qué, hasta cuándo, cómo funciona el plan de liberación de sujeciones puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, de Salud y de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Un proyecto que nos va a explicar el coordinador de calidad del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia del SEPAD, Tomás Moreno. Tomás, buenos días.
Buenos días, Fanny. Me gusta saludarte.
Igualmente, un placer que estés con nosotros esta mañana para hablar de, bueno, pues eso, de las cosas que es importante contarlas. Las cosas que se hacen desde la Administración para mejorar el cuidado, como es este caso, ¿no? Como es con este plan, el cuidado de las personas más vulnerables en momentos que necesitan ese cuidado. ¿Cuándo arranca, Tomás, este plan de liberación de sujeciones?
Pues, Juan, el plan estratégico Deshaciendo Nudos por el Buen Rato, que así lleva por título, surge de las inquietudes de la Junta de Extremadura por desarrollar estrategias adaptadas a las nuevas realidades en los cuidados de las personas mayores, bueno, fundamentalmente a raíz de la pandemia, que vino a ponernos delante una situación totalmente desconocida para los centros residenciales y vino a confirmarnos que había cosas que teníamos que cambiar en beneficio de la calidad residencial, de la calidad asistencial que nuestros mayores estaban recibiendo. Comenzamos a trabajar en este plan, bueno, pues allá por 2021, ¿sí? El último trimestre de 2021, con el establecimiento de un grupo motor del que formo parte y en el que me acompañan María José Rodríguez Barquero, médico geriatra de la Residencia del Valle, Gerti Calero, directora del mismo centro, y Marta Pascual, que es la jefa de la sección de inspección de centros del SEPAD. ¿Por qué este grupo motor? Bueno, pues Gerti y María José, porque ellas ya consiguieron consolidar y acreditar su centro como un centro libre de sujeciones. Fue nuestra primera experiencia, nuestro primer centro acreditado por CEOMA, y ellas tenían la experiencia y tenían la formación. O sea, con ellas teníamos seguro de que se podía hacer. Y Marta, bueno, pues hemos implicado a los inspectores también, para que también ellos en sus visitas, en sus inspecciones, vayan haciendo calar esa lluvia fina por toda la geografía extremeña.
Porque, claro, Tomás, me dices que ese fue como el inicio, ¿no? El motor de arranque, el poner a prueba este plan que tiene este nombre que voy a repetir, que me encanta, Deshaciendo Nudos por el Buen Trato, buscando esos centros libres de sujeciones, y es en el Valle, en Montijo, en Badajoz, donde se demuestra que es posible cuidar con calidad, como tú decías, sin sujeciones en los centros residenciales. ¿Es una prueba que vais a llevar al resto de centros?
Es una prueba que ya estamos llevando al resto de centros de gestión pública del SEPAD.
¿Sí?
Comenzamos la formación en el centro residencial Las Urdes, en Vegas de Coria, en el norte de Cáceres, una zona muy bonita, una residencia con un entorno maravilloso. Este centro también está ya acreditado como centro libre de sujeciones. Allí empezamos a trabajar en enero de 2022. La formación comenzó el 8 de febrero, finalizó el 22 de marzo, y es verdad que es un centro pequeñito que asimilaron muy bien todo lo que es la tolerancia cero en el uso de sujeciones y consiguieron la acreditación, pues por mayo ya estaban acreditados.
Ajá.
Después de ese centro empezamos a trabajar en San Francisco, la Residencia Mayor de San Francisco de Villanueva, en la Residencia de Demencias Los Pinos de Plasencia, en el Cuartillo de Cáceres, en Jaraíz de la Vera. Finalizamos el primer semestre con estos centros y a partir de septiembre comenzamos a trabajar con la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena, la residencia San Francisco de Plasencia y Cervantes en Cáceres. Y con estos 8 centros damos por concluido el objetivo que teníamos para este año 2022.
Ya para el año que viene eso te iba a preguntar, porque claro, de 8 a, me parece que son 22 centros, ¿no?, totales.
Eso es, son 22, al año que viene ya están planificadas la formación y el trabajo práctico en la Residencia Mayores de la Granadilla, la Coronada, el Prado de Mérida, la Residencia Mayores de la Siberia, María Ángeles Bujanda de Navalmoral de la Mata, Fuente Atenor, Rodríguez Tibarra y Nuestra Señora de la Piedad. Y nos quedarían para 2024, 4 centros, si no me equivoco, que son centros fundamentalmente de personas con autonomía. Ajá. Donde el crear el escenario libre de sujeciones siempre es más fácil. Las personas autónomas no suelen utilizar sujeciones, aunque bueno, te puedes encontrar con casos en que por agitación o por una merma de la movilidad se decida poner una sujeción. Nosotros tendemos a la tolerancia cero. No vamos a tener sujeciones residuales, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Vamos a eliminar las sujeciones y para eso lo que trabajamos es en crear el espacio libre de sujeciones en cada centro. Desde una reorganización del personal, de la propia dirección tiene que hacer cambios estructurales, cambios en el mobiliario, en el entorno, y bueno, pues lo que pretendemos es eso, crear un espacio en el que la sujeción no sea posible, no sea una alternativa.
Hablamos de sujeción física, hablamos de sujeción farmacológica, está demostrado, como nos estás contando, al certificarse de esos centros como libres de sujeciones, que es posible cuidar, ¿verdad?, de otra manera, priorizando las necesidades de cada una de las personas. Y esto, Tomás, al final nos lleva a pensar que la administración, en este caso desde el SEPAT, desde la Junta de Extremadura, se cree que es posible pues otro modelo, ¿no?, de cuidados de larga duración.
Es posible otro modelo y lo estamos demostrando, estamos andando el camino. Todos los cambios, son lentos, cuestan, pero los pasitos que se están dando, los pasos que se están dando nos demuestran que el modelo de atención centrada en la persona, un modelo que prima la dignidad, que tiene en cuenta las preferencias, los deseos de cada persona, el tener en cuenta en cómo quiere ser cuidada cada persona, es posible y está siendo ya una realidad.
Es una realidad que, imagino, porque has hablado de planes de formación, cuál ha sido la actitud abierta, ¿no?, y proactiva de todos los profesionales de los centros, de los usuarios, imaginamos que también. Pero ¿y los familiares? ¿Cómo han respondido ante estas innovaciones en el cuidado, Tomás?
Pues el plan Deshaciendo Nudos por el Buen Trato tiene en cuenta a todos los involucrados en el cuidado de la persona, desde el cuidador, el auxiliar de atención directa, el auxiliar de enfermería, el cuidador, el gerocultor, como queramos llamarlo, la enfermera, el personal de atención indirecta, al propio residente, fundamental, siempre en el centro de todas las atenciones. Y tiene en cuenta las familias. Sin las familias no sería posible este plan. Yo creo que el secreto del éxito de este plan es precisamente ese, que da voz y cabida también a todos los familiares.
Son una pieza clave, claro.
Sí. Es evidente que durante mucho tiempo le hemos estado diciendo a los familiares que poníamos sujeciones para proteger al mayor. Y ahora tenemos que desandar el camino, reconocer que esa sujeción tenía más contras que pros y hacérselo ver. En este caso, los directores de los centros y los champions, así se llama la figura que lidera este plan en cada uno de los centros, tienen que tener una comunicación directa con el familiar.
Uh-huh. Dime si esta cifra es más o menos correcta. Cuando esos 22 centros estén ya funcionando como centro libre de sujeciones, para lo que falta poco más de un año y pico, habrá más de 2.700 usuarios de centros residenciales en Extremadura cuidados sin sujeciones.
Así es, así es. Ese número de personas estarán cuidados en sujeciones, estarán cuidados con mayor dignidad, serán mucho más felices, estarán mucho más tranquilos, tendrán menos úlceras por presión, tendrán una mayor movilidad y vivirán en centros adaptados a sus necesidades reales.
Este nuevo modelo en el que ya estáis inmersos, Tomás, en Extremadura, ¿tiene otros puntos fuertes de los que podríamos hablar en otra ocasión, si te parece? Yo te invito a que así pueda ser y que en cualquier otro programa podamos seguir abordando pues ese nuevo modelo. Tú lo decías al inicio y creo que es importante recordar esto, que a raíz, ¿verdad?, de esta situación tan complicada que hemos vivido todos en la pandemia, hemos aprendido todos mucho de cuidados, de lo que se estaba haciendo bien y de lo que se podría hacer mucho mejor.
Así es. Yo, para finalizar, sí que me gustaría comentar y, bueno, pues también dar un poquito de difusión a las primeras jornadas técnicas de liberación de sujeciones en Extremadura, unas jornadas que van a llevar por título Liberamos Dignidad.
¿Cuándo
son? Que se van a celebrar en Cáceres. Son en Cáceres el 16 de diciembre.
16, solo un día, 16 de diciembre, Cáceres.
Eso es, en el Complejo San Francisco, con la asistencia confirmada de grandes de la liberación de sujeciones, como es Antonio Burgueño, de CEOMA. Va a estar el equipo motor, va a haber una mesa de experiencias y yo creo que va a ser una jornada muy, muy interesante, Feli.
Pues será el día 16 de diciembre en Cáceres, esas jornadas con los artífices, por las personalidades que has nombrado, los artífices de esta nueva manera de cuidar en nuestro país, esa jornada sobre centros libres de sujeciones. Tomás Moreno, coordinador de calidad del SEPAD, de la Junta de Extremadura, gracias por estar con nosotros y esta es tu casa. Cuando quieras, aquí estamos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y una actividad y una madurez hoy dirigidas a luchar contra el abuso y el maltrato de las personas mayores, porque esta semana, los pasados 3 y 4 de noviembre, se celebraban en Jaén las novenas jornadas, todos contra el abuso y maltrato a las personas mayores hacia la dignidad y excelencia en el trato. Una iniciativa de la Confederación Estatal de Mayores Activos, de CONFEMAC. Y vamos a saber cómo se han planificado estas jornadas, el por qué se hacen y si hay alguna novedad que podamos conocer en torno a este tema tan recurrente cuando hablamos de mayores, como es el abuso y el maltrato. El director de la Confederación, de CONFEMAC, Vicente Pérez Cano, está al otro lado del teléfono esta mañana. Vicente, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte, que ya hacía algún tiempo que no hablábamos.
Efectivamente, hacía ya un mesecito.
Vamos a hablar de estas jornadas, novenas jornadas que habéis organizado ya. Vicente, eso quiere decir que sigue siendo necesario hablar de abuso y maltrato a las personas mayores.
Sí, no solamente a las personas mayores, sino para profesionales, porque estas jornadas están especialmente dirigidas a profesionales y a personas mayores representantes de organizaciones para que a su vez lo transmitan a sus asociados. Y son ya las novenas, pero claro, no quiere decir que las repitamos todas con el mismo contenido, sino que siempre se van produciendo eventos, situaciones, noticias, cambios legislativos, por ejemplo, que hacen que se aborden las situaciones de siempre con una óptica nueva y dando respuesta a estos cambios que van sucediendo. Y en esta, evidentemente, las tenemos también.
¿Qué podemos decir que hemos avanzado cuando hablamos de maltrato hacia las personas mayores? Dices, estas novenas jornadas no siempre hablamos de lo mismo, evidentemente. No vamos a hablar solo de lo negativo. ¿En qué sí se ha avanzado?
Yo creo que se va avanzando algo que uno no sabe si es positivo o negativo. Cuando, por ejemplo, en el teléfono del maltrato, prácticamente cada año que llevamos, y este ya vamos a terminar el tercer año, cada año se duplica el número de llamadas, eso en principio no es positivo, pero probablemente responda a algo positivo, que es que las personas, la sociedad en general, está tomando conciencia de lo que en CONFEMAC y en algunas otras instituciones llevamos ya cierto tiempo diciendo, que el maltrato es una realidad oculta y ocultada y está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Nosotros incluso decimos que en el tema del maltrato en la vejez estamos como hace 25 años en el tema de la violencia de género, que estaba a la vuelta de la esquina y no la notamos. Es probable que este aumento en las llamadas que recibimos en el teléfono del maltrato se deba a que estemos tomando más conciencia. Y eso, pues, es quizás la parte positiva de la situación.
Ese mayor conocimiento, mayor conciencia, es la parte positiva. Ya que hablas de este teléfono contra el maltrato a la vejez, es un teléfono que gestionáis directamente desde la Confederación, Vicente, que ha recibido, ¿cuántas llamadas? ¿Podemos hablar de número?
Sí, estamos llegando, bueno, no estamos llegando, acabamos de pasar hace unos días las 1.500, llamadas muchas más. Cuando hablo de cifras, hablo de casos. Pues luego hay casos pues que a lo mejor es una llamada nada más, pero hay otras que son 8 llamadas las que se van produciendo en distintos momentos. Hablo de más de 1.500 casos, pero en 3 años pues se ha ido prácticamente duplicando desde el primero, que fueron muy poquitos. Según la evolución, vamos a terminar el año extendiendo unos 800 casos aproximadamente.
Y si yo te pido, no sé si es posible, imagino que sí, porque esto lo tendréis más que estudiado en estos últimos años, que dibujemos o intentemos dibujar el perfil de la persona que llama a ese teléfono contra el maltrato en la vejez. ¿Cuáles serían esas características?
Hay un porcentaje importante del 30%+ de familiares, es quien más llama. La persona mayor, que es la que creíamos que más iba a llamar cuando pusimos en marcha el servicio, es bastante menos, un 17% aproximadamente. Y lo que sí es verdad que detectamos en uno de cada 4 casos conflictos entre la familia, principalmente entre los hermanos, que eso está detrás del maltrato que se origina. Eso sí es algo que venimos. Y luego, en cuanto al perfil de cuándo aparece el maltrato en la persona mayor, hay un punto de inflexión que es especialmente delicado, que es cuando la persona empieza a necesitar apoyos externos para las actividades de la vida diaria, más de 2-3 veces a la semana. Entonces es cuando las personas que están en su entorno, desde esa concepción paternalista y sobreprotectora que tenemos en nuestra sociedad, no solamente ayudan a la persona en lo que necesita, sino que invaden su capacidad de decisión, si es que la mantiene todavía, y no solamente le ayudan en lo que necesita, sino que le gobiernan el resto de la vida. Esta es una fuente importante de algunas de las formas de maltrato con las que nos encontramos.
Sería bueno, ya que llamas la atención sobre ella, imagino que será pues una de las más comunes, ¿no? Hay muchas formas de maltrato cuando hablamos de personas mayores, pero por lo que dices, esta es una que aparece de manera insistente.
Sí. Verá, más que forma de maltrato, el gobernarle la vida a la persona, nosotros lo encontramos, lo definimos como uno de los denominadores comunes que nos encontramos en la situación de maltrato. El que las personas que están en su entorno anulan a la persona, usurpan su capacidad de decisión y vulneran su derecho a decidir en las cosas más, desde lo más cotidiano, como por ejemplo qué marca de leche me gusta comprar o en qué supermercado, hasta cosas más importantes como organizarle el testamento, manejarle el dinero con fines ajenos a las necesidades de las personas.
Ya. Este teléfono que va a seguir en funcionamiento, ¿podemos facilitar ese teléfono?
Sí, es el 965-65-66, de fácil 900, memorización.
Sí, 965-65-66. Y ahora, volviendo, aunque no abandonamos ese tema del abuso y el maltrato a las personas mayores, volviendo a estas jornadas novenas que se han celebrado en Jaén, ¿cuáles han sido los puntos fuertes o esos asuntos en los que hay que seguir insistiendo? Porque se necesita, bueno, pues avanzar un poquito más todavía, Vicente.
Hay que seguir insistiendo, Juani, en conocer lo que es el maltrato, para que no pase desapercibido. Y pasa desapercibido porque hay muchas conductas que se consideran que son normales con una persona ya de edad avanzada, que no son normales, son maltratos. Luego hay que seguir avanzando de una manera urgente en la coordinación entre instituciones para dar respuesta al maltrato. Ciertamente hay organizaciones públicas, administraciones públicas, servicios que teóricamente están para dar respuesta a situaciones de maltrato, pero al no existir protocolos, cada una lo hace como mejor puede, y eso hace que se demore mucho, que no exista coordinación y que se pierda muchísima eficiencia e inmediatez a la hora de responder a las situaciones de maltrato. Luego, por otro lado, existen también una realidad reciente, o mejor dicho, dos realidades, que es la desaparición hace un año y algo de la figura del tutor y de la incapacitación, que le sustituye las medidas de apoyo y el curador o curatela. Eso lo estamos transmitiendo, y finalmente también, a raíz de la instrucción de la Fiscalía General del Estado a principios de este año sobre el uso de sujeciones en personas mayores en centros, especialmente personas con demencia, pues se está generando una iniciativa o un movimiento de formación para profesionales de atención directa sobre el uso correcto de sujeciones. Nosotros creemos que eso es un quedarse en la primera parte de la etapa, porque ya está más que demostrado que el uso de sujeciones con personas mayores no solamente no soluciona problemas, sino que en ocasiones las caídas que se producen en centros que se utilizan sujeciones son más graves. Nosotros apostamos por generar centros que se transformen totalmente en espacios totalmente libres de sujeciones, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque ya se ha demostrado que es posible. Hay cerca de 2 centenares de centros acreditados como centros totalmente libres de sujeciones, y la calidad de vida es muy diferente. Y esa es otra novedad en la que estamos insistiendo, que se ha insistido en la última mesa redonda de esta jornada.
Muchas novedades. Es verdad que, bueno, quedará mucho por hacer, evidentemente. Muchos ámbitos a los que mantener implicados en acabar con esta realidad del abuso y maltrato a las personas mayores. Pero también vemos que es verdad que se van dando pasos y que se seguirán dando mientras haya instituciones, organismos como vosotros que esté ahí, ¿verdad?, constantemente insistiendo en la necesidad de terminar con estas situaciones. Vicente Pérez Cano, como siempre, un placer hablar contigo, y cuando quieras podemos dedicar mucho más tiempo a hablar sobre maltrato, sobre abuso a las personas mayores y sobre todo sobre aquello que sí podemos hacer todos y cada uno de nosotros para terminar con ello. Enhorabuena por estas novenas jornadas.
Muchas gracias, Juan, y a vosotros por difundir los resultados y los temas que hemos tratado. Un abrazo.
Un abrazo.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir.
Para vivir, en palabras mayores.
Un lugar para vivir es esa sección en la que nosotros pues solemos aquí acudir a profesionales del cuidado, bien en centros residenciales, bien en centros de día, bien profesionales de teleasistencia. Creo, también recuerdo algunas entrevistas de ayuda a domicilio. Hoy lo vamos a hacer, tenemos el pack completo. Hoy vamos a hablar de todos esos profesionales juntos del cuidado, porque lo vamos a hacer desde la perspectiva la presidenta de la patronal de AESTE, de Natalia Roldán, que está esta mañana aquí con nosotros. Natalia, buenos días.
Buenos días, Juani.
Me mirabas y sonreías, pero es verdad, ¿no? El pack completo. No vamos a hablar de centros residenciales, ni de ayuda a domicilio, ni de nada en particular, sino de todo en conjunto, ¿no?
Pues sí, sonreía por eso y sonreía sobre todo por verte esta mañana, poder estar aquí con todos tus oyentes en palabras mayores, y sobre todo porque creo que es necesario tener estos espacios para que la sociedad en general conozca realmente los recursos que están a disposición de las personas para poder ser cuidadas en el momento que así se requiera, ¿no? Y bueno, pues que se conozca más de primera mano las posibilidades que hay para ser atendidos tanto en el ámbito residencial como en el ámbito domiciliario.
Así para arrancar de una manera muy general, Natalia, cuando hablamos de cuidados, de sistemas de cuidados, de sector sociosanitario en nuestro país, ¿podemos decir que es un sistema así a grandes rasgos que tiene buena salud?
Bueno, no está mal, pero podría estar mejor, ¿no? Yo creo que todos nos gusta siempre tener más de lo que tenemos, y es verdad que ahora estamos en una situación un poquito más complicada. Tenemos la base para tener un sistema robusto de atención sociosanitaria, es decir, por la parte tanto de salud como la parte social, sí. ¿Que se necesita una mayor visibilidad para que se ponga en valor las necesidades tanto de reconocimiento de los profesionales como reconocimiento de la financiación y los costes asociados? También. Y que además se tiene que avanzar en lograr un sistema flexible en el que, sobre todo, las personas tengamos oportunidad de elegir de manera libre dónde quiero ser cuidado y de qué manera también.
¿Puntos fuertes del sector a día de hoy?
Puntos fuertes del sector, yo creo que hay varios. Primero, la cartera de servicios, que es muy amplia. Amplia porque puede ser atendido en el ámbito domiciliario a través de un servicio de teleasistencia, de ayuda a domicilio, centros de día, residencias, incluso viviendas. Y hay muchas actividades de carácter preventivo, que luego, si quieres, Juani, nos parar en las que consideres. Eso por un lado. Entonces, la cartera de servicios es amplia, es diversa. Por otro lado, porque en el sector hay mucha profesionalidad y mucha vocación. Es un sector que sí o sí te tiene que gustar y sí o sí tiene que ser profesional. Y en ese sentido estamos todos por la labor de ponerlo en valor, tanto a nivel social como a nivel económico, y yo creo que es justo reconocerlo también. Y es un sector que está por la labor de apostar junto a las administraciones públicas por la calidad, por encima de todo por la calidad de la prestación. De tal manera que, como comentábamos al principio, Juan, y las personas podamos elegir, porque yo en este sitio me gusta lo que estoy recibiendo. Ese es el mejor indicador de calidad, la elección.
Yo te miraba y asentía con la cabeza, aunque esto los oyentes no pueden verlo, porque es verdad, cualquiera que haya conocido de cerca pues algún centro de día, uh-huh, alguna de las profesionales o de los profesionales que atienden en domicilios, ya no voy a hablar de centros residenciales, esto de la profesionalización y sobre todo la vocación, se nota inmediatamente. Esos serían los puntos fuertes. Vamos al lado contrario. ¿Cuáles son esos puntos en los que todavía hay que seguir insistiendo o creciendo un poco más?
Hay que crecer pues en ese mismo último punto que comentábamos, en la calidad por encima de todo, como indicador de referencia para las personas, tanto para las personas que van a elegir un recurso, como para sus familias, como para los profesionales del sector, como para las administraciones públicas. Eso tiene que estar por encima de todo. Y luego, por otro lado, tenemos que avanzar mucho en la flexibilidad con respecto a lo que yo puedo acceder en función de cuál sea mi situación vital de ese momento. Y digo vital porque toca tanto la parte de salud como la social. Hay momentos en la vida de las personas que pasan por un estado de salud que luego requiere de unos cuidados, y recalcamos eso, ¿no? Unos cuidados determinados, de manera permanente, de manera temporal, que a veces en casa puedo recibirlos o a veces no. Y como eso es muy cambiante, porque de pronto puedo estar enfermo, de pronto puedo encontrarme mucho mejor, el sistema debería ser un sistema lo suficientemente flexible como para que yo pueda elegir dónde acceder de manera lo más inmediata posible, insisto, para poder ser atendido en base a esas necesidades que al día siguiente pueden cambiar.
Tú hablas de flexibilidad burocrática en este caso, podemos decir, para que todos lo entiendan así.
Sí.
Y otra, no sé si flexibilidad, pero otra traba importante, creo yo, que es la geográfica.
La geográfica,
porque en ese cambio de situación del que tú hablas, temporal, uh-huh, no tiene por qué ser para siempre, uno puede residir en Madrid o a la semana siguiente tener que estar o al mes o al año siguiente en Valencia y al siguiente en Cuenca y el otro en Asturias.
Así es.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. y eso efectivamente genera una serie de dificultades a la hora de acceder para las personas, ¿no? Por eso cuando hablamos de la colaboración público-privada, precisamente lo que se trata es de poner a disposición de la ciudadanía en general, con independencia de las titularidades de la gestión, toda la red existente, para que incluso entre comunidades autónomas, a efectos de atención de personas, no exista ningún tipo de barrera, sino que se garantice, porque es factible hacerlo, los cuidados, eso sí, con la calidad que se requiere, y cortar efectivamente con esas diferencias, a veces burocráticas y a veces incluso de la propia prestación en función de qué comunidades autónomas, aunque también tengo que decir que la base general es común para todos. Eso también, que los oyentes
lo tengan claro.
Lo tengan también claro, efectivamente.
Cuando hablamos de forma de cuidar, de esto que hablamos tanto, de modelo de atención, ¿suele ir en privado, en paralelo el sector a la administración? ¿Se os pide consejo cuando se quiere innovar o vosotros consideráis como profesionales que el modelo debería encaminarse por razón X, por este camino? ¿La administración escucha?
Pues mira, nosotros desde AESTE, para que te hagas más o menos una idea, Juani, venimos atendiendo anualmente a más de 400.000 personas en todas las carteras de servicios que te comentaba, ¿verdad? Contando con más de 70.000 profesionales, ¿no? ¿Eso qué es lo que nos permite? Pues desde AESTE, precisamente, que trabajamos desde esa iniciativa privada en colaboración con lo público, poner encima de la mesa un montón de innovación que nos viene del día a día. No sentamos a pensar en una mesa, sino que vemos en ese día a día que tenemos con las personas atendidas, con nuestros profesionales, con los familiares, qué cosas se pueden mejorar. Ese conocimiento, esa experiencia acumulada desde hace tantos años, en este caso AESTE tiene ya, estamos celebrando los 20 años, 20 años precisamente, sí, es poner a disposición toda esa experiencia a las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, incluso local, precisamente porque detectamos áreas de mejora e innovación que podrían permitir atender a más personas con misma partida presupuestaria y mucho mejor, con una calidad percibida muchísimo mejor. Si seguimos haciendo el sistema como se viene trabajando hasta ahora, ¿qué estamos detectando? Que estamos en una situación de infrafinanciación del sistema, que al final repercute en todos nosotros, repercute en las propias administraciones y repercute también en que la propia sociedad va a encontrar modelos que van a ir con velocidades diferentes, puesto que en el ámbito de lo privado vas a poder avanzar porque vas a poder diseñar ad hoc lo que necesitan las personas, y en cambio, si nos quedamos solo con el sistema público, digámoslo así, las velocidades de innovación serán diferentes.
Has dicho algo que yo creo que es importante. Yo te decía, las administraciones os escuchan, pero tú has hablado de que esos cambios que se necesitan por ese contacto directo que tenéis con los usuarios, ¿no? con las personas que necesitan ser cuidadas, esos cambios me ha parecido entender que responden a lo que veis que ellos necesitan, escucháis lo que ellos quieren y a los familiares.
Correcto. Así es. Organizaciones de mayores también. Porque es necesario realmente generar políticas desde la base y desde el conocimiento. En el ámbito de los cuidados, como es el caso de las personas mayores, pero también hablábamos el otro día de un sistema de atención a personas con independencia de la edad, porque luego existen patologías que cursan pues con edades más tempranas, ¿verdad? Y luego hay un hándicap a la hora de poder acceder a esos recursos, ¿no? En cualquier caso, lo que hablábamos es, oye, ¿de qué manera nosotros, las propias administraciones sobre todo, se pueda generar un pacto de Estado para hacer cambios de calado? Cambios de calado no los puedes hacer en 4 años. No podemos estar mirando en el corto plazo. Tenemos que hablar del medio y largo plazo. Y empezar a hacer cambios hoy, porque las personas mayores de hoy están atendidas con una cartera de recursos, una red determinada, un sistema de pensiones. ¿Mejorable? Sí, pero está. Pero el reto que tenemos por delante, si no empiezan ya los cambios y vamos un poco tarde, vamos a tener un problema muy importante, porque no vamos a poder negar la presión que nos vamos a encontrar con el baby boom que entramos en los próximos años, ¿no? Y que va a requerir de un pico de atención mucho más potente, mucho más flexible, con mucha más capacidad de elección, puesto que también los perfiles de las personas van cambiando, donde entra también tecnología, donde entra otra serie de movilidad geográfica que comentabas tú antes, Juani. Hay un montón de factores y, sobre todo, insistimos, el tema también de la propia financiación. Entonces, la administración escucha, nos hace partícipes, pues creemos desde el sector que no tanto como se requiere para realmente lograr esos cambios profundos. Para hacer algunas modificaciones a corto plazo, bueno, pues hay mesas de diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Hay cambios en profundidad, hay cambios que realmente a corto plazo puedan mejorar muchas de las, bueno, pues de las áreas de mejora, valga la redundancia, que tenemos, pues no tanto como nos gustaría.
Todo va a tener que evolucionar, como tú decías, por cómo va a ir evolucionando también las necesidades de la población. Pero es cierto que si tú le preguntas a las personas mayores, o yo te pregunto a ti o tú a mí, cuando seas mayor, ¿dónde quieres envejecer? Uh-huh. En tu casa, ¿no? Uh-huh. Por eso, no sé en qué medida pueden evolucionar más ciertos servicios, ciertas prestaciones, ciertos servicios de cuidado, como son la teleasistencia, como son la ayuda a domicilio o los propios centros de día, ¿no? Uh-huh. No lo sé.
Pues mira, hay una evolución casi que parece sentido común, ¿no? Es que yo puedo estar en mi casa recibiendo un servicio de domicilio y un servicio de teleasistencia, ¿verdad? Y para que me presten ese servicio a veces me mandan profesionales diferentes. Es verdad que son recursos distintos, ¿no? Pero claro, si yo estoy recibiendo el mismo recurso, pues sería más lógico que una misma persona me venga a hacer una evaluación completa, ¿no? De cuál es mi situación, de cómo es mi domicilio, y no que vengan dos distintos, porque por un lado tengo la teleasistencia y por otro la ayuda a domicilio, ¿verdad? Y que si yo tengo, por ejemplo...
Eso parece muy obvio,
¿verdad? ¿No? Sí. Parece obvio. Y si tengo una ayuda a domicilio todos los días, pues igual no tiene mucho sentido que el servicio de teleasistencia me llame todos los días para saber cómo estoy, para hacerme un seguimiento. ¿Qué mejor seguimiento que físicamente... Está viniendo una profesional a mi casa, digo una porque ya sabes que es un sector altamente femenino, ¿verdad? Viene a mi casa todos los días, frente a la persona que a lo mejor tiene una ayuda a domicilio dos días en semana, a lo mejor esa persona sí tengo que reforzarla llamándola diariamente o cada tres. Es decir, lo que no podemos, por resumir, es estar mirando los recursos y las personas de manera independiente, con ojos independientes. Hay que integrar. Entonces, un primer paso hacia la evolución, la integración de servicios, clarísimamente. Con lo cual te permitiría tener realmente una visión mucho más completa de la persona y de sus necesidades. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay avance también y es necesario avance en la tecnología. La tecnología no como sustitutivo de la persona, sino la tecnología para que me permita agilizar procesos de toma de decisiones, de análisis de información, y que realmente los profesionales que tenemos un hándicap como país, profesionales del sector sociosanitario, podamos estar allí donde podemos aportar valor. Y creo que también es interesante. Eso sí, la tecnología cuesta y habrá que hacer inversiones también que vayan vinculadas a ello. Una cosa que me gustaría, que igual Juan iba por ahí también, tu siguiente pregunta que te veo y si no me dices es, yo también puedo estar viviendo en mi casa y temporalmente requerir de cuidados en una residencia y volver de nuevo a casa. Y en ese proceso también volver a evaluar qué tipo de recursos necesito. Los que tenía antes, los que he tenido durante mi estancia en la residencia y que me han permitido volver a casa.
Pero esa valoración tiene que ser igualmente rápida.
Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido es donde, bueno, pues desde el sector llamamos la atención, en este caso a las administraciones públicas, para lograr hacer un sistema, bueno, pues muy muy fluido en ese sentido, ¿no?
Vamos, estamos hablando de futuro, hablemos del hoy. Todos estamos mirando los recibos de la luz, Natalia, del gas, en la cesta de la compra, el gasoil del coche, la gasolina. Todo mirándolo así como con mucha, con lupa, ¿no? Sí. Claro, cuando uno piensa en el sector empresarial, del ámbito que sea, en este caso vosotros, dice, claro, estos costes también se incrementan para vosotros. ¿Es uno de los caballos de batalla hoy en día para vosotros?
Absolutamente. Los costes suben y suben para todos. Y en este caso, o en algunos casos, todavía más. porque, bueno, pues la economía doméstica que tú puedes aplicar en casa no lo puedes aplicar en centros residenciales, ¿verdad? Y efectivamente los costes de la luz, los costes de la climatización, los costes de gasóleo, es decir, la materia prima para la alimentación. Pero además de ese incremento de costes, nosotros abogamos también por avanzar con respecto al reconocimiento económico de los profesionales de este sector, ¿no?
Que es otra,
esos costes también suben.
Es otra, eso lo hemos oído mucho en los 2-3 últimos años, es verdad. Pero es otra de las peticiones, de las demandas del sector desde hace tiempo.
Sí, por eso se requiere que las administraciones acompañen en esos procesos de financiación, porque si no, no es factible. Acaba habiendo mayor presión, si no, para las familias, para la persona atendida, y luego porque, bueno, pues como ves, ese incremento de costes, lógicamente, hacen que en muchos casos sea más difícil lo que es la gestión. En algunos casos, a lo mejor, centros pequeños no son capaces de soportar esos costes, ¿no? Y estamos hablando también y apostando, ¿por qué? Porque el sector tiene que estar presente en el entorno rural también. No apostar solo en las grandes ciudades, ¿verdad? Y si queremos generar esa red de recursos y poder movernos incluso entre comunidades autónomas, porque a veces, oye, pues vivo con familiares, ¿verdad? Necesito también que toda esa financiación tenga una cobertura a nivel nacional.
Todo ese futuro del que hablas es factible, ¿no?
Es factible.
Es necesario, factible,
es
real.
Es necesario, factible. Es más, Juani, te diré que en estos años tan inciertos, ¿verdad?, que estamos viviendo todos, que desde que empezó la pandemia ha seguido una secuencia de mil cosas a cual más variopinta, ¿no?, por ponerle algún nombre, en muy poco tiempo. Yo creo que en este periodo tan incierto, lo que sí es cierto hoy por hoy es que este es un sector de futuro. Es un sector de presente y es un sector de futuro. Es un sector que genera empleo. Es un sector que genera riqueza, que puede atraer inversión. Es lo más cierto que existe ahora mismo, por lo menos en nuestro país. Y claro, resulta difícil entender por qué no se apuesta en tiempo y forma por ello. El envejecimiento es un éxito y sigue siendo. Se apuesta por la sanidad, ¿verdad?, por tener muchos servicios de carácter preventivo para curar más y mejor. Y no estamos invirtiendo en cuidar. Todo lo que yo invierta en sanidad, que me permita prevenir, que me permita cronificar, va a generar cada vez más presión en el ámbito del cuidado, pero no destino más a cuidar mejor.
Yo pensaba que en estos últimos años, y hablándolo también con algunos profesionales, si algo, porque es verdad que de esta pandemia, ¿sí?, la primera, porque ya ha habido muchas,
bueno, sí,
muchas después, yo creo que todos hemos aprendido algo. Yo pensaba, Natalia, sinceramente, que sí que habíamos aprendido la importancia del cuidado, la importancia de cuidar a través de la tecnología o presencialmente en los centros que se podía a las personas que más lo necesitaban, y no hemos aprendido mucho.
Pues hemos aprendido menos de lo que nos gustaría, ¿no? Yo creo que donde durante una época de pronto muchos se preocupaban, otros nos hemos venido ocupando desde hace muchos años, ¿no? Y tú lo sabes, Juani, porque te tomamos como parte de ese... Sí, es verdad, apostar por este sector desde hace tantos años como se ha venido haciendo sorprende. Muchas personas sorprende, ¿no? Y creo que no se sabe, por eso te decía, oye, que programas como estos son absolutamente necesarios, ¿no? ¿Y por qué no se ha aprendido tanto? Pues porque pasados, bueno, pues unos meses iniciales donde parecía que había mucho ímpetu por intentar establecer, bueno, pues unas mesas de trabajo efectivas, pues se va perdiendo fuerza por el camino. Nos inquieta que al final vaya casi más a golpe de agenda política, si me permites la expresión, sí, sino porque realmente haya un compromiso por el sector, insisto, en el medio largo plazo, y que, bueno, los partidos políticos no sean capaces en este caso de sentarse y hacer un pacto de Estado de calado y que fuera inamovible y se garantice una financiación y una prestación de calidad por encima de todo. todo y con una vista al menos a los próximos 20 años.
Hemos hablado de, bueno, de cómo se, profesionalmente, desde el punto de vista profesional, desde AESTE, cómo se entiende ese mundo de los cuidados, el hoy, el futuro también. Hemos mencionado a las instituciones, a los usuarios de esos servicios, a los familiares, pero a nivel social, ¿tú crees que se conoce, esto es así, que se conoce lo que hacéis? Es decir, ¿se conoce cómo se trabaja en un centro de día? ¿Se conoce cómo se trabaja realmente en una residencia de mayores? ¿Se conoce qué es eso de la teleasistencia avanzada? Ya, el botoncito yo creo que ya casi todos, ¿no? Pero sí. ¿Se conoce de qué hablamos cuando se dice esta persona está recibiendo ayuda a domicilio? ¿Tú crees que se conoce o que no?
Juani, te gustará más este debate que tuvimos en AESTE, pero lo hemos compartido también con otras patronales del sector, ¿verdad? Durante la pandemia fuimos conscientes de lo poco que se conoce el sector, por no decir casi nada, salvo que trabajes en ello o te haya tocado de cerca, ¿no? ¿Por qué nos dimos cuenta? Pues porque efectivamente no se entendía. Las residencias están preparadas para cuidar, no para curar. Los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia están para cuidar,
no
para
prevenir.
No son servicios médicos, no son servicios sanitarios. Y ahí fuimos conscientes, y digo que te gustará el debate porque hablamos de la comunicación ahí. Oye, ¿cuánto comunicamos a la sociedad, a la población general, a la sociedad civil de lo que hacemos, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que poco o nada, y que tampoco tenemos espacios como este para hacer llegar, para poder hablar tranquilamente del envejecimiento, de cumplir años, de qué es un servicio de ayuda a domicilio, en qué consiste una teleasistencia, una residencia. En la residencia hay personas que entran en los centros residenciales, Juani, y tú lo conoces, donde a lo mejor la situación en su domicilio no era la más adecuada, por miles de motivos. Por eso existen también los centros residenciales, porque son necesarios como un recurso más de la cartera que tenemos para poder vivir más y mejor. O no sé si más, pero sí mejor en muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto puedes recuperar situaciones de aislamiento que tenías en casa, porque puedes tener acceso a unos servicios de rehabilitación que en casa no tienes, porque tienes una motivación adicional para levantarte, para vestirte, porque hay profesionales que intervienen, que trabajan, porque de pronto convives en otro entorno con gente que te motiva, que te estimula, ¿no? Y eso pasa desapercibido, ¿no? Insisto, salvo que te toque de cerca. Y al final, bueno, pues yo creo que es importante que como sociedad civil, que hemos apartado tanto lo feo, lo viejo, lo que no me gusta, bueno, pues empecemos a buscar ese espacio para ser conscientes de que envejecer en España es bueno, se puede hacer muy bien. Cuando necesitamos cuidados, los hay profesionales que apuestan por ello, hay sector, hay reivindicación positiva, que creo que es bueno, y hay un potencial enorme como actividad económica para el país que genera riqueza y orgullo.
Yo creo que debemos repetir estas visitas más a menudo. Porque estaba yo, claro, me estaba mirando la tele cuando diciendo estos espacios, como diciendo, esto sí, se necesita, sí. ¿No? Porque yo, de verdad, yo era de las que pensaba, yo siempre soy más de las que ve las cosas, el vaso medio lleno, ¿no? Entonces yo, vuelvo a la pandemia, decía, ¿cómo no se va a fijar uno más ahora en los profesionales que nos cuidan? No solo sanitariamente, también sociosanitariamente, ¿no? Uh-huh. Después de todo esto tenemos que haber aprendido algo, que mirar de otra manera a los centros, a los profesionales. Y te preguntaba porque así lo vi, pero ya no lo veo tanto igual. Entonces, yo creo que es necesario que sigamos hablando de estos asuntos, que sigamos ampliando el espectro y podamos contarle a los oyentes realmente cómo se viven los centros, realmente lo que se puede hacer en un centro de día, qué es la ayuda a domicilio, todo. Así
correcto.
Que yo te invito, espero que esta primera visita a Palabras Mayores haya sido solo la primera, Natalia, y que podamos hablar largo y tendido periódicamente de esto. Creo que es bueno para todos.
Pues por mi parte y la parte que represento como AESTE, encantados. Algo que desde AESTE reivindicamos es que efectivamente hay que hay que detectar aquellas prácticas no adecuadas y terminar con ellas y poner todos los medios, pero hay que visibilizar el 97% de la satisfacción que tienen las personas por cómo están atendidas en nuestro sistema de cuidados.
Pues para eso está, entre otras cosas, palabras mayores. Gracias, porque hablar de cuidados, Juan, es verdad que es hablar de palabras muy grandes, muy gordas. Natalia Roldán, presidenta de AESTE, muchas gracias por estar aquí. Te espero.
Gracias otro día. A ti, Juani, y aquí estaré.
Y la calidad de vida son palabras mayores.
Volvemos a hablar de salud y de calidad de vida en este programa porque esta semana, concretamente del 31 de octubre al 4 de noviembre, se ha celebrado la Semana del Cerebro 2022. Una iniciativa que nace de la Sociedad Española de Neurología, creo que hace ya como unos 10 años, para insistir al menos una vez al año en la importancia de que cuidemos nuestro cerebro, de que incluyamos en nuestra rutina diaria esos hábitos cerebro saludables, podemos llamar, de cómo mantener ese cerebro saludable, ese cerebro sano. Vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con el vocal de la Sociedad Española de Neurología, de la SEN, el doctor Javier Camiña. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí y porque creo que es un tema esencial recordar, aunque solo sea una vez al año. ¿Por qué? Empiezo por ahí, doctor. ¿Por qué es tan importante mantener saludable nuestro cerebro?
Nuestro cerebro es el director de orquesta, es el órgano que se encarga de coordinar el resto de sistemas y solo tenemos uno. Tenemos que mantenerlo en las condiciones ideales para que pueda funcionar a lo largo de nuestra vida.
Esa falta de salud, podemos decirlo así para que todos los oyentes nos entiendan, del cerebro es la causante de un porcentaje altísimo de problemas de discapacidad por enfermedades crónicas en nuestro país, de mucha pérdida, podemos decirlo también así, mucha pérdida de calidad de vida. Cuando hablamos de salud del cerebro, ¿hasta qué punto la edad, doctor, es un factor de riesgo a tener en cuenta?
La edad es un factor de riesgo fundamental porque la mayoría de enfermedades neurodegenerativas va apareciendo evidentemente hacia la edad anciana de nuestra vida y porque se van acumulando otros factores de riesgo, por ejemplo los factores de riesgo vascular como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y eso se manifiesta sobre todo con ictus a partir de los 50 años. Por tanto, a nivel que la edad va aumentando, el riesgo de enfermedades más alto.
Pues vamos con esos hábitos, decía yo, cerebros saludables, esos hábitos que nos ayuden, esas cosas de las que nos gusta hablar en el programa, porque son cosas que podemos hacer todos, que está en nuestra mano. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es el primero de los consejos que podemos dar cuando hablamos de salud de nuestro cerebro?
Bueno, el orden, digamos, de factores no es que la importancia predomine una sobre otra y tenemos que mantenerlos todos al mismo tiempo. Yo, sobre todo, priorizaría el adecuado descanso, el dormir bien, dormir una cantidad de horas suficientes y de calidad. Este es uno de los factores que necesitamos para que nuestro cerebro, digamos, que haga su propio mantenimiento y se repare cada noche para funcionar al día siguiente.
Ajá, el descanso es esencial en el lado, contrario. Ahora me va a entender, doctor. La actividad física también.
Por supuesto. La actividad física es uno de los factores que a lo largo del siglo XX, ¿no? Hacemos cada día trabajos más sedentarios. Y necesitamos mantener un nivel de actividad física habitual a cualquier etapa de nuestra vida. Y si además puede ser, digamos, de características deportivas, sobre todo el ejercicio aeróbico, se ha visto que es un factor que nos ayuda a retrasar o a enlentecer procesos incluso como las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Cuando escuchamos hablar, bueno, pues de esas enfermedades también a lo largo del año, o bueno, en muchas ocasiones se nos invita a estimular nuestro cerebro, ¿no? Esa estimulación cognitiva, ¿cómo podemos llevarla a cabo para que sea lo más efectiva posible?
Creo que sobre todo basta con tener una actividad durante el día, mantenernos activos a nivel social, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y tener planes y propósitos. Esto lo vemos muy a menudo en la persona mayor, que a menudo pues va perdiendo pues amistades, contacto social, se va quedando progresivamente más aislada, y vemos cómo esa pasividad enseguida deteriora sus capacidades. Es decir, que tengamos que planificar, que tengamos que hacer aprender cosas nuevas, que hagamos juegos de mesa, que leamos, que veamos películas, que estemos en general activos, que participemos en conversaciones, hace que el cerebro esté siempre activo. A partir de ahí, evidentemente, si podemos pues estimular también pues con lectura, con cultura, fenomenal, pero si lo tenemos activo en el día a día, eso ya es una manera de que nos mantengamos en un nivel óptimo de funcionamiento.
Esa actividad también pasa por mantener, escuchándole pensaba esto, mantener esas relaciones sociales tan importantes también para, bueno, cuando hablamos de salud en general, ¿no? Y sobre todo, pues si nos centramos, es importante a cualquier edad, pero es esencial y vital cuando hablamos de personas mayores.
Sí, efectivamente, esto nos hace falta a lo largo de toda nuestra vida. Hemos visto cómo con la pandemia, con los confinamientos diversos que hubo, cómo eso nos afectaba a todas las edades. Entonces necesitamos sentirnos acompañados. En la mayoría de casos, para enfermedades neurodegenerativas o de depresión, vemos que el tener poco contacto social o poco apoyo social empeora el pronóstico de dichas enfermedades. Por tanto, tener una red, digamos, que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja, que nos haga sentir que no estamos solos, es fundamental para que el cerebro también se mantenga en un funcionamiento adecuado.
¿Y de la alimentación? ¿Qué podemos decir, doctor?
Pues que también a lo largo del siglo XX pues hemos visto cómo la alimentación ha pasado a disponer cada vez más de alimentos ultraprocesados y más perjudiciales. La alimentación es una tarea que evidentemente se marca a lo largo de toda nuestra vida, que debemos cuidar, que debemos intentar pues evidentemente evitar alcohol, evitar alimentación excesivamente grasa. Vivimos en un país donde tenemos la dieta mediterránea, la dieta atlántica, es decir, ejemplos de alimentación con verduras, con hortalizas, con pescado, que son efectivamente cardio saludables y cerebro saludables.
Esa dieta, además, que es la dieta esa dieta que controlan los mayores, ¿no? Más que nadie, la dieta de las abuelas. Es como un poco volver a recordar lo que se estaba haciendo bien en ese sentido.
Sí, la globalización pues ha atendido a que muchas veces los hábitos alimenticios pues bueno, ya no estén tan marcados como antes, ¿no? Pero sí que es cierto que la cocina de nuestras abuelas o de nuestras madres todavía recoge pues ese aprovechamiento de nuestros alimentos propios, de la cocina, digamos, de, estacional y con, en general con mucha verdura, mucha hortaliza y el complemento proteico animal habitual. A partir de ahí también es cierto que los nuevos patrones alimenticios como las dietas veganas o vegetarianas también pueden ser evidentemente cerebro saludables. Pero sobre todo, digamos, la preocupación a nivel alimentario es el abuso de los alimentos ultraprocesados, que uh-huh. evidentemente es un consumo que ha cambiado mucho en las últimas décadas, que predispone a hipertensión y a diabetes y a obesidad, y que esos son factores de riesgo vascular que empeoran la salud de nuestro cerebro.
Por eso quería preguntar por esos problemas de salud, que también son factores de riesgo al hablar de salud cerebral. Le iba a preguntar por la hipertensión, pero ya ha hablado de otros dos, de la obesidad y de la diabetes. Estos problemas es importantísimo, ¿no?, tenerlos a raya para entendernos.
Son fundamentales. Los ejemplos más claros son en relación al ictus, que son factores de riesgo de desarrollo de la enfermedad vascular cerebral, pero es que en el fondo son procesos que aceleran el envejecimiento del cerebro. Digamos que van generando un daño progresivo. Entendámoslo a veces como el tráfico sobre la carretera, ¿no?, que va habiendo bachecitos, y ese acúmulo a lo largo del tiempo pues es un factor de desarrollo de las diversas enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, este tipo de factores pues nos expone también a otros problemas de salud global del organismo que también acaban pues exponiéndonos a un mayor riesgo de sedentarismo y por tanto nuevamente de daño cerebral.
Pues la excusa ha sido esta semana del Cerebro 2022, digo la excusa porque nunca está de más, sino al contrario, recordar estos hábitos cerebro saludables que nos recordaba el vocal de la Sociedad Española de Neurología, el doctor Javier Camiña. Vocal, como digo, de la SEN. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recordarnos la importancia de estimular ese cerebro, de mantener esos hábitos saludables y mantener una mejor calidad de vida y bueno, que es algo además que está en nuestras manos. Doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, un abrazo.
He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer a partir de mañana.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En esta última parte del programa de esta mañana del sábado, este 5 de noviembre, En este apartado de ocio y tiempo libre tenemos dos recomendaciones. Lo cierto y verdad es que la primera de ellas podíamos haberla incluido en el apartado de salud, de calidad de vida, de actividad. Puede ser, es como un tema transversal, ¿no? Esto que se habla tanto. Porque vamos a hablar de un libro, es un libro de recetas, pero es un libro que es mucho más que un recetario al uso. Esta primera recomendación tiene un nombre de mujer, que es Rebeca Toribio, que es la autora, y el título del libro es Rainbow Food de Superchulo. Rebeca Toribio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y bueno, tú también, ¿no?
Bueno, pues agradecida de estar aquí con vosotros y de poder, pues bueno, compartir qué es lo que hemos hecho con este libro después de 5 años que llevamos ya en Madrid, en nuestro restaurante, y ahora pues poderlo contar con boli y papel, la verdad que ha sido muy bonito.
Claro que sí, además decía, no es un libro de recetas al uso, porque es verdad que sí que hay recetas, pero esa primera parte del libro en la que tú te desnudas, podemos decirlo así, Rebeca, emocionalmente y cuentas tu historia, es también una parte importante, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo digo que son 50 buenas ideas de recetas. La verdad que lo que hemos querido ha sido, yo he querido trasladar lo que para mí ha significado emprender este camino de crecimiento personal que he podido hacer a través de crear este proyecto. En 2017 abrimos Superchulo, mi restaurante en Malasaña, y la verdad que el camino hasta ahí pues fue un camino a través de la enfermedad, y por eso pues este libro cuenta mi historia de superación y la de tantas personas que se puedan ver identificadas. Por eso no solamente es un libro, sino que es de recetas, como bien dice, sino que es mucho más. Y siempre he dicho que mi restaurante no solamente es un restaurante, sino también es, pues es una historia de superación y de crecimiento.
Es una historia, dices, de crecimiento personal. Ese restaurante Superchulo es el resultado de ese enfrentamiento, ¿no? De ese camino, como tú dices, de superación de la enfermedad. No sé si quieres que contemos un poquito más la historia.
Sí, por supuesto. Al final yo también lo cuento detalladamente en el libro.
Claro.
Me ha ayudado a reconectar con la historia y poderla compartir, porque al final a través de los platos se puede ver la positividad con la que cocinamos, nuestro estilo de alimentación. Es una alimentación muy llena de colores, como bien cuenta el libro Rainbow Food, comida de colores, donde contamos colores, no calorías, y donde la alimentación es comida natural, comida no procesada, cocinada de forma artesanal, con ingredientes de primera calidad. Pero luego es cierto que parte, o sea, llegamos a ese punto de alimentación, pues porque pasé por problemas de trastornos alimenticios, sufrí bulimia y anorexia durante años tras dejar mi carrera de danza, y el superarlo fue lo que me trajo a este estilo de vida que pudimos compartir y que, bueno, ya llevamos 5 añitos, y ahora pues con el libro lo trasladamos, ese trabajo que hacemos en el restaurante, para que la gente pueda hacer esas recetitas en casa.
Mira, la gente va a poder hacer esas recetas, Rebeca, pero esa primera parte también de la que hablábamos, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no sé si decirte que tiene igual o más peso, depende de quien tenga ese libro en tus manos, ¿verdad? Puede servir de mucha ayuda todo, tu experiencia personal, para comprobar que, bueno, que los problemas tienen solución. Además, mira, yo me he apuntado una cosa aquí que dices al inicio, porque es parece contradictorio, pero tiene todo el sentido. Dice, comienzas agradeciendo incluso a cada una de las trabas que te va poniendo la vida, ¿no?
Sí, la verdad que empiezo el libro agradeciendo, porque es así como, bueno, pues como he podido ir saliendo poquito a poco de esa situación, y como cada día salgo. Yo he querido hacer este libro sin crear expectativas y de una forma generosa, en el sentido de poder exponer mi verdad, y no con una medalla puesta de ahora ya estoy bien, ahora ya estoy recuperada, y desde ahí he emprendido y he rehecho mi vida, ¿no? Desde el camino, desde todo el mundo estamos en ese camino de sanación, de encontrarnos bien ante situaciones complicadas. Además, llevamos unos cuantos años viviendo a nivel general momentos duros como sociedad y todo el mundo tiene derecho de poder estar pasando pues una mala racha, un mal momento. Y lo que menos quería era crear expectativas. Yo misma, desde mi aquí y ahora, desde mi hoy, lucho con poder estar bien. Tengo mis momentos buenos y momentos malos y desde ahí se prende y desde ahí pues he podido poquito a poco hacer esta carrera. Y como bien dices, creo que es importante de alguna forma de construir el éxito visible que vemos todos siempre ante las personas que, pues bueno, consiguen su sueño de alguna forma u otra, nos aleja quizás a las personas de a pie a decir, ostras, pues yo también lo puedo conseguir. Pues siempre, bueno, mientras escribía, intentaba contar mi historia desde ese punto de muy humano para que todo el mundo pudiera verse reflejado en mis palabras y ver que desde la enfermedad o desde los malos momentos pues se puede emprender y bueno, intentar conseguir nuestros propósitos.
Porque claro que no, tú dices enfermedad, otra cosa, es verdad. ¿Quién no tiene un obstáculo en su vida? ¿Quién no tiene que hacer frente a algo, verdad? Y plantearse el camino o intentar encontrar ese camino para superarlo. Tú lo has hecho, curiosamente, partiendo de esos problemas con la alimentación, has llegado a la solución a través de la comida, que es algo... Es algo hermoso.
Sí, la verdad que es una transformación en sí mismo y yo lo veo desde ahí. Yo emprendí muy pequeñita, muy jovencita, con 22 años, abrí el restaurante y la verdad que, bueno, con una persona con 22 años está en pleno proceso de descubrimiento de sí mismo, ¿no? Como persona y sí que es cierto pues que me descubrí a través de la alimentación, fui encontrando poquito a poco los alimentos que me hacían sentir bien, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psicológico y emocional. Por eso este libro de recetas no solamente quería que fueran alimentos, sino que también quería que fueran emociones a través de, pues bueno, de mi historia, que puede servir como pues como referente o como lectura para cualquier persona que esté pasando, ya no por una enfermedad, como decimos, sino pues por cualquier momento de dificultad.
Tú decías, hace 5 años que arrancamos con Super Chulo, ese restaurante en Malasaña donde hay mucho color. Nos fijamos en el color, decías algo así, ¿verdad? Se prioriza el color a las calorías. Has hablado ahora de emoción. ¿Cómo relacionas en el libro esas emociones con el color? El rojo, todos tienen un sentido y a partir de ahí en cada color vamos a encontrar unas recetas concretas. ¿Qué relación hay entre el color y la emoción?
Pues justamente dentro del libro hay un estudio de la psicología del color y también lo quería relacionar con los chakras, porque es verdad que la espiritualidad tiene mucho que ver con mi historia personal. Entonces, cada capítulo, en vez de estar diferenciado por ensaladas, platos calientes o platos principales, postres, en vez de estar diferenciado por eso, está diferenciado por ingredientes de un color que tienen que ver con un color concreto, que tiene que ver con una emoción o un significado en la psicología del color. Por ejemplo, en el capítulo rojo encontramos pues recetas que todas en sí mismas tienen un, por ejemplo, tomate, pimiento rojo, sandía, o sea, todas son de color rojo y además son recetas que, por ejemplo, están todas relacionadas con la pasión.
Ajá.
con ingredientes y elaboraciones que puedes utilizar un día que necesitas, pues no sé, empoderarte y coger fuerza, ¿no? Y coger impulso.
Ajá.
Hay una de las recetas, que es una de las más importantes para mí en el libro, que es la paella de mi abuela.
De mi familia, pone aquí, ¿no?
Y hablo de la pasión con el ingrediente más importante que hay, que es pues, la familia. Eso es. Entonces, en todas las recetas hay una historia, hay una emoción. Recetas que cuento mis viajes, donde están inspiradas, qué es lo que me transmitieron, e intento a través de las páginas transmitir esos sentimientos que yo pude vivir.
Qué bien. El rojo es fuerza y seguridad, el naranja es creatividad. ¿Sí? ¿Me oyes tú?
Ah, bien.
¿Me oyes bien? Te
oigo cortada.
Ahora me oyes bien, vale. Decía que cada color estaba relacionándolo con...
Sí, ahora
el naranja es creatividad e inspiración, sí, el azul es expresión. Por ejemplo, dinos una receta para encarar un día con toda la fuerza, ilusión y creatividad del mundo. Algo especial para ti. ¿Rebeca?
Yo me iría a investigar en el color rojo.
Ajá.
Yo me iría a investigar al color rojo, con esa pasión que transmite, todos los ingredientes. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho perfectamente.
Hola.
Creo que
cortado.
Tenemos algún problema con Rebeca, ¿no? Ese es su teléfono.
Hola. Ah, ahora.
A ver. Cuéntame, con esa receta, a ver.
No, tengo mucha cobertura.
Bueno, vamos a intentar...
Claro. No sé por qué se habrá cortado.
Vamos a intentar...
te comentaba...
Sí.
Hola.
Vamos a dejar a Rebeca, porque no nos está escuchando.
Hola.
Sí que voy a recordar el título del libro, que es Rainbow Food, de Super Chulo. Ahí sí que pueden encontrar esas recetas por colores para cada una de las emociones que nos traslada pues esta emprendedora jovencísima del restaurante Super Chulo en Madrid.
Quieren revolcarse y no verse en el desayuno, pero esto fue diferente. Tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes. Anda curiosa la gente, y si me preguntan, voy a decir que estoy enamorado de ti, que tú me gustas. Me puse loco desde que te vi. Si te preguntan, responde de que estás enamorada de mí, que fue mi culpa. Por todos los besos que te di, por las flores que te di, por lo rico que te di. Te di tantas cosas, eres tan hermosa, todavía quiero darte más. Soñé contigo, que eras mi esposa, vamos a hacerlo realidad. Lo dejaría todo porque te quedara, por eso te escribí esta canción, pa' que de mí te enamoraras, así como lo estoy yo. Es que lo nuestro es diferente, tú llegaste de repente, lo que yo siento tú sientes. Anda curiosa la gente, como tú y yo.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Tienen tus ojos con tu mirada una sonrisa especial. La dibujada en la memoria me la guardo, al latido de tus labios para besarlos cuando no estás. Bajas y subes la escalera y tu perfume queda en el aire, mezclándose con las hojas de los libros, con las pinturas recogidas, con las velas de vainilla, con la luz de la mañana. Sonando el sol en la tercera cuerda de la guitarra, que te observa cómo lo llenas todo con color, mezclándose con mi respiración, con la misma sangre de mis venas, mezclándose con mi corazón. Tienen tus ojos con tu mirada una sonrisa especial, que me hacen sentir, vivir, cuando con un baile inventado me lleno al volverme loco por verte sonreír. Mezclándose tu rincón favorito junto al mío, en la noche en que las palabras se silencian, dando paso a las del alma, que suaves y ligeras flotan alrededor de ti, de mí, y casi sin darnos cuenta, nos llenan cubriéndonos de sábanas después. Te quiero porque me descubres cada día. Te quiero por descubrirte yo a ti. Te siento tan dentro porque te quiero. Te quiero porque te siento muy dentro de mí. Tienen tus ojos con tu mirada una sonrisa especial, la que disfruto cada día cuando se marcha y cuando empieza a despertar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar el programa en esta mañana del sábado 5 de noviembre. Vamos a terminar con ocio, con tiempo libre. Vamos a terminar invitándoles a visitar el mejor alojamiento enoturístico de España. Como lo oyen, mejor alojamiento enoturístico de España, no lo digo yo, lo dicen los premios Rutas del Vino de España, y ese alojamiento es el Hotel Bodega Tío Pepe de las Bodegas González Vías. Vamos, bueno, a visitar este hotel desde aquí, a través de las ondas, y queremos saber por qué ha sido merecedor de este reconocimiento. Al otro lado del teléfono está la directora de Enoturismo de las Bodegas González Vías, Beatriz Vergara. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí y enhorabuena.
Muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un orgullo y una responsabilidad aceptar este premio, tal y como lo has dicho, porque, bueno, es un honor que nos reconozcan así, y la verdad, como te digo, una responsabilidad, porque implica el tener que estar siempre a la altura de las expectativas y superarlas incluso, o sea que...
Claro, dices, según lo has dicho, ¿no? Yo no me lo he inventado, ¿eh? Esto lo dice, decía yo, los premios Rutas del Vino de España, la Asociación Española de Ciudades del Vino, Acerín, que de esto saben un rato.
Pues sí, la verdad que sí, las Rutas del Vino es un producto y un grupo de importantes ciudades del vino que además ayudan a promocionar el vino español, que como sabemos pues tiene una altísima calidad.
Vamos a saber un poquito más del por qué habéis recibido este reconocimiento. Según tú, ¿qué crees que os hace merecedores de este premio?
Bueno, merecedores no sé, pero sí es verdad que se ha trabajado muchísimo por ofrecer un hotel dentro de las bodegas de González Vías en Jerez, el Hotel Bodega Tío Pepe, que ha supuesto pues recuperar parte del patrimonio que teníamos en unas casas que eran de antiguos trabajadores, en un entorno muy bonito, porque estamos en el casco histórico. Jerez, como sabéis, las bodegas las tiene dentro de la ciudad, a diferencia de otras zonas enológicas, y además enfrente del Alcázar y la catedral, y en el interior propio de la bodega. Entonces, bueno, eso es un proyecto súper bonito y ambicioso, pero por otro lado ha sido difícil, porque al estar en un conjunto histórico y además dentro de la zona de protección de patrimonio histórico, pues ha supuesto también un trabajo arduo de rehabilitación, restauración, recuperación, que supone un esfuerzo añadido, ¿no? Tanto económico como también de trabajo de darle esa recuperación patrimonial al espacio.
es un valor añadido, dices tú, un esfuerzo, pero también es valor añadido para lo que ofrecen las bodegas al visitante en su conjunto, ya no solo como el Hotel Tío Pepe, ¿no? Esa oferta turística y no turística de las bodegas gana con esto y bastante.
Pues sí, porque además completa un poco la experiencia. No solamente ya puedes visitar la bodega, aprender de cómo elaboramos y criamos los vinos aquí en Jerez y conocer un patrimonio artístico monumental del siglo XIX, sino también puedes ya dormir en el interior, ¿no? Amanecer dentro de la bodega y luego pues compartir una comida justo enfrente del Alcázar con los vinos y completar mucho la experiencia para también atraer pues a ese enoturista que va buscando pues conocer de primera mano pues cómo se elaboran estos grandes vinos.
Y así a grandes rasgos, no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué define la elaboración de estos vinos, de esa tradición, que esas señas que son tan vuestras?
Bueno, pues nosotros es que además a los vinos le llamamos la crianza de los vinos, como si fueran nuestros hijos, y realmente es un sistema que viene haciéndose desde hace más de casi 200 años, el sistema de criaderas y soleras que tiene el vino de Jerez, que es único en el mundo y que hace que estos vinos tengan esa calidad constante en sus botellas, ¿no? Entonces, bueno, es ese mimo, ese cuidado de generación en generación que se transmite en estos vinos.
Ese cuidado, ese mimo, esa tradición que ahora puede disfrutarse, como decía y lo repito, en el mejor alojamiento enoturístico de España. Beatriz Vergara, directora de enoturismo de las bodegas González Vías. Enhorabuena y que esa responsabilidad, de verdad, os sepa muy, muy, muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Beatriz.
Un abrazo, gracias.
Y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con música, lo vamos a hacer con una música alegre que nos invita a disfrutar de este día, de este sábado 5 de noviembre, disfrutar de toda la semana que nos queda para volver a estar juntos. No sin agradecerles antes que hayan estado ahí y también a mis compañeras, a Noelia Ruiz que comenzó el programa, a Isa Toquero que lo termina. Gracias a todos por estar ahí, sean muy felices. Ya solo van chica Alba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña de pasa? La niña es ninja, glitch y karateka. La niña es un hacha haciendo portereta. La niña es atleta. La niña una fiera, te trepa la higuera. La niña de calza, machaca la ceja. La niña es monkey, en mitad de la selva. La niña es artista. Lo mismo te canta que luego te pinta. Y me dice, quiero que me coja preso la profesora. Huele bien, suma bien, explica bien tu volumen. Y siéntame al lado de la racita, mi amiguita, que tiene letra bonita, qué cosita. Los zapatitos con la punta reforzada. La coleta bien arriba, no vaya a estorbar. Cambio hojita de olores por un par de entrenadores. A mi amigo José Juan, que a él le gusta más. ¡Adiós, mana, borbotones! Quedamos a las 6. Y se baile, está claro que me sigue la faigue. Y no me gusta naíta, 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 la papa se echa. No me gusta naíta, 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 así que me voy a contar. Voy a casa a la vecina que juguemos a la casita, que le hago una visita y me invita y me explica ahí. Dicen que hay un mar en la esquina. Oye, ¿qué va? Que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. Dicen que hay un mar en la esquina. ¿Qué va? Que solo van chicas. Que solo van chicas, Arba. ¿Cómo? Arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa? Yo lo juro que por pura purita curiosidad acabé yo no sentando por las puertas de Seba. Todo eran confeti, todo bien adornado. Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita.